Judas, capítulo 1, porque un solo capítulo tiene, y versículo 19, vamos a leer el versículo y vamos a orar para que Dios bendiga esta enseñanza. Dice la Biblia, estos son los que hacen divisiones sensuales, no teniendo el Espíritu. Oremos, Padre Celestial, bendito sea tu nombre, bendita sea tu palabra. Gracias te damos en esta noche, Señor, porque una vez más estamos en tu presencia, en este lugar, con el pueblo de Dios y con el Espíritu de Dios, Señor. Hemos alabado tu nombre, hemos leído tu palabra. Ahora queremos que tú nos hables, Señor, a través de tu santa palabra. Señor, estamos leyendo acerca de hombres impíos que han infiltrado en la iglesia. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a ver las últimas descripciones que encontramos en este libro. Y, Señor, examinarnos también nosotros, estar seguros que no estamos haciendo estos pecados y estos errores que estos hombres cometieron. Padre, esté con cada quien durante este mensaje y háblanos al corazón. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, los últimos 4 meses y algo hemos estado estudiando la carta de Judas. Y desde el verso 4 hasta este verso 19, hemos visto hombres impíos con muchas descripciones acerca de su carácter. Y por fin, llegamos a las últimas 3 descripciones de los hombres impíos. Ha sido muy largo el viaje y a veces pensé que nunca íbamos a llegar, pero ya estamos llegando al final de hablar de los hombres impíos. Por lo menos del versículo 20 hasta el versículo 25, otra vez Judas se dirige a los hijos de Dios. Pero vamos a ver, y pienso que será breve en esta noche, las últimas 3 descripciones de los hombres impíos. Están así: hacen divisiones, son sensuales y no tienen el Espíritu. Veamos la primera descripción. Dice que hacen divisiones. Ahora bien, una división es una separación de una cosa que otra cosa, así de sencillo. Pero una división no siempre es mala. Hay divisiones que son buenas y necesarias. Es más, el primer ejemplo de división en la Biblia es Dios mismo dividiendo, apartando algo en Génesis capítulo 1, versículo 4. ¿Se acuerdan ustedes lo que Dios apartó en el principio de la creación? Dios separó la luz de las tinieblas, una separación muy necesaria. Y es curioso que esa división física tiene su significado espiritual, porque la luz y las tinieblas suelen representar en la Biblia los creyentes y los incrédulos, los hijos del diablo y los hijos de Dios. Entonces, no nos sorprende cuando encontramos el mandamiento de los hijos de Dios separarnos del mundo. Van conmigo a 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios 6, y vamos a ver que Dios usa los mismos términos que usó en Génesis 1 con la primera división. 2 Corintios 6, versos 14 a 17. Dice: no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré vosotros padre, y vosotros me seréis a mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Noten que entre los contrastes que Pablo menciona, verso 14, 15 y 16, encontramos el contraste de luz y las tinieblas en el versículo 14. Y el mandamiento que encontramos en verso 17 es para la luz y los hijos de luz de salir y apartarse de los que están viviendo en tinieblas. Así que estamos viendo esto solamente para dejarles saber que no todas las divisiones y separaciones en la Biblia son malas. Hay unas que son necesarias y buenas. Pero hay otras divisiones que no ayudan y hasta impiden el avance en una iglesia. Y esas son las divisiones que vemos que esos hombres impíos hacen. Y tanto Pablo como Jesús hablaron acerca de estas divisiones. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Y el versículo 17. Y Cristo nos presenta con una gran verdad aquí que tiene muchas aplicaciones. Tanto se puede aplicar a una iglesia, como una casa, como un gobierno, como una compañía. Y el principio es este, en Lucas 11, 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Lo que Jesús nos enseña aquí es la debilidad que produce la división entre un pueblo que debería estar unido. Ahora bien, ya vimos que el creyente no tiene por qué estar unido con el incrédulo. No tienen nada en común aparte de la comunión que pueden tener en Adán. Con eso quiere decir con cualquier otro hombre. ¿Te gusta la pesca? Me gusta la pesca. Pero algo muy superficial que no es de valor eterno. Pero en Lucas 11, 17, cuando hablamos de un reino o de una casa, estamos hablando de un grupo de personas que por sí deben estar en unidad. Pero hay un grupo que ha entrado en la iglesia que Judas dice que son hombres impíos y ellos hacen divisiones. Entonces Jesús nos dice que por la división el grupo está más débil. Por la división el grupo se puede caer. Por la división el grupo puede quedar destruido, sea un hogar, sea un reino, sea una iglesia. Ahora bien, vamos a ver divisiones que existieron en una iglesia de las muchas que son mencionadas en la palabra de Dios, y es la iglesia de los Corintios. Vayan a 1 Corintios capítulo 1, y es curioso que yo no creo que hayan sido los únicos hermanos con divisiones. Sin embargo, vemos más escrito acerca de divisiones en la carta escrita a ellas. Entonces, ¿por qué Dios usó a Pablo para corregir y ayudar a otras iglesias con esta iglesia de los Corintios? Dios tiene sus razones. Pero aquí vemos varios pasajes acerca de las divisiones no necesarias en una iglesia. 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer versículos 10 a 13. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones. Antes, seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? En verso 10, Pablo, iniciando su carta, muestra un gran deseo que tenía para esta iglesia. Y antes que nada, dice, yo quiero que no haya entre vosotros disensiones. Son sinónimos de división para nuestros propósitos. ¿Cómo lo sé? Porque está contrastado con la unidad en el verso 10. En vez de estar perfectamente unidos, tenían disensiones entre ellos. Ahora bien, noten también lo que Pablo dice. La unidad perfecta es tener la misma mente y estar de un mismo parecer. Ahora bien, ¿cómo una iglesia que puede tener 10 o 20 o 50 o 500 miembros o 1,000 miembros, cómo es posible que todas esas cabezas pueden tener la misma mente? Todos esos personajes que vienen de vidas muy diferentes, ¿cómo pueden estar perfectamente unidos y tener una misma mente y un mismo parecer? Van a Filipenses 2. Filipenses 2. Y no crean, hermanos, que por ser salvos y por ser miembros de la misma congregación, que todos tenemos que tener los mismos gustos, que todos tenemos que usar un mismo uniforme, que todos tenemos que hacer todo exactamente como los demás. Pero ¿cuál es la misma mente y el mismo parecer que los hijos de Dios deberían tener? Filipenses 2, leamos versículos 3 a 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Paremos ahí. En versículo 3 vemos lo que es el opuesto de la contienda, la división, la pelea. Y es pensar humildemente. Antes vienen humildad, dice el apóstol Pablo. Ahora bien, viniendo de diferentes países, teniendo diferentes gustos, teniendo diferentes edades, pero ¿saben la misma mente que todos podemos tener? Ser humildes, ser humildes. Eso no tiene nada que ver con tu trasfondo. No tiene que ver con la patria que usted tenga. No tiene que ver con la comida que usted come. La humildad es la misma mentalidad que todos los hijos de Dios deberían tener. Mostrada, versículo 4 y versículo 5, versículo 3 también, pensando en los demás por encima de uno. Y noten que esto es el sentir, la mentalidad que hubo también en Cristo Jesús. Y así es. Si nosotros somos cristianos, seguimos a Cristo, y todos nosotros tenemos el vínculo, el bond, de que amamos a Cristo y queremos ser como Él, la humildad debería ser una prioridad en la vida de los hijos de Dios. Y debería ser una meta central en cada iglesia local. Porque si no hay humildad, las divisiones van a abundar. Y vamos a verlo ahora. En 1 Corintios capítulo 1, volvemos a aquel pasaje que leímos hace un momento. 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. Miren lo que dice Pablo. porque me ha sido declarado de vosotros. Paremos ahí. Las divisiones adentro de la iglesia son manifestadas y publicadas fuera de la iglesia. Pablo no estaba presente con ellos, escuchando y escuchó de sus divisiones. Pablo dice, lo que yo escucho de ustedes, estando a tal distancia, escucho que hay divisiones. Qué triste tenía que ser para Pablo escuchar estas noticias. No escuchó de sus esfuerzos evangelísticos, no escuchó de su gran amor unos para con otros, escuchó de las divisiones que había entre los hermanos. Y si Pablo lo escuchó, ¿qué creen que Dios no lo escuchó en el cielo? Las murmuraciones y las querellas y las quejas contra este hermano y el pleito que llevas con el otro. Déjeme decirte, no solamente el pastor lo puede saber, peor de ahí. Dios sabe exactamente la mentalidad que llevas en contra de tu hermano. Seguimos, verso 11. Hermanos míos, por los que son de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Y en verso 12, él presenta la causa de las divisiones. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos y yo de Cefas. Paremos ahí. Pablo, Apolos y Cefas, grandes ministros de Cristo. Los tres predicaron el Evangelio. Los tres ganaron almas para Cristo. Seguramente en esa iglesia en Corinto había convertidos de cada uno de sus ministerios. Y podemos pensar que es lógico. Si Pablo me predicó el Evangelio y yo fui salvo con él, yo voy con Pablo y Pablo es mi héroe. Y si Apolos fue el que te predicó y tú fuiste salvo a través de la predicación de Apolos, entonces yo voy con Apolos. Pero ¿saben? Ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas, ni los tres juntos llegan a las rodillas del que viene a continuación. Al final de verso 12 dice, y yo de Cristo. De los cuatro grupos que había en esa iglesia, diciendo yo voy con Pablo, yo voy con Apolos, yo voy con Cefas, los únicos que tenían razón eran los que decían yo soy de Cristo. Es lo que más importaba. Yo soy de Cristo. Yo no fui convertido directamente por Cristo, pero Cristo es mi Salvador. Yo soy de Cristo. Y miren cómo en versículo 13, Pablo pone todo en su contexto. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta a las tres preguntas más tres es no. Cristo no está dividido. Pablo no fue crucificado. Y nadie fue bautizado en el nombre de Pablo. Y la idea es esta. Si Cristo hizo todo por nosotros y Él nos salvó, los que predican acerca de Él simplemente son ministros y nunca deberían reemplazar el amor que tú tienes para Cristo. Y que sea una causa de división en una iglesia es una vergüenza a la causa de Cristo. Pablo estaba enojado de que personas realmente decían, yo soy de Pablo, pasando por alto a Jesucristo. Yo soy de Cefas, Pedro. Yo soy de Apolas. Cambiando su lealtad hacia un hombre en vez del Señor Jesucristo. Ahora bien, pensemos en algo. Si Cristo no está dividido, ¿por qué hay tanta división hoy en día? Ni hablemos de eso, de ese entonces, hablemos de hoy en día. ¿Por qué hay tanta división entre los que profesan ser cristianos, hijos de Dios? La única explicación que yo puedo pensar, o ellos, la verdad son dos. Uno, o no todos están siguiendo a Cristo. O sea, todos pueden profesar, yo sigo a Cristo y realmente no le están siguiendo. Entonces eso puede causar división. Los que realmente siguen a Cristo y los que no le siguen de verdad. Y aquí hay otra explicación de las divisiones entre los cristianos. Enfatizar parte de la doctrina de Cristo a la exclusión de otra parte. La Biblia es un libro grande, hermanos. Y seamos más específicos. Pensemos en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Si yo tomo un capítulo, o un versículo, o un personaje, y yo levanto a esa persona por encima de Jesucristo, eso va a causar división. Pablo dijo que fue la causa de la división en la iglesia en Corinto. O sea, si Cristo no es tu héroe por encima de los demás, vas a causar división. Si tú no valoras lo que Jesucristo valora, vas a causar división. Si tratas de poner a alguien en contra de Cristo, vas a causar división. Y esto no debería ser parte de la iglesia local. Pasamos al capítulo 3. Capítulo 3. Y en versos 1 a 7, Pablo explica más acerca de las divisiones. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído. Y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, comenzando en versículo 1, vemos que las divisiones son manifestaciones de creyentes carnales, carnales, no espirituales. Las divisiones que dañan e impiden a una iglesia local, las divisiones equivocadas y erróneas, provienen de una mente carnal, no espiritual. Igual en versículo 3 al final, dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y tal vez podemos pensar, ¿y cómo quiere Pablo que yo ande si yo soy un hombre? O si soy mujer, pues usando el término generalmente, ¿cómo quiere que yo ande? Pero cuando Pablo usa el término, no sois carnales y andáis como hombres, está usando el término hombre como se usa en otras partes del viejo hombre. El hombre que todavía vive según los deseos carnales. O sea, dice, ustedes están actuando como actúa gente del mundo. Ustedes están actuando como gente no creyente. Sois carnales y andáis como hombres, los viejos hombres. Ahora, Pablo, por más grande apóstol que era, en versículo 5, y no es que él está minimizando su ministerio, era un apóstol. Sin embargo, él dice, tanto Pablo como Apolos somos ministros, siervos, por los cuales habéis creído. Y no solamente eso, sí, yo planté, yo sembré la semilla de la palabra de Dios. Sí, Apolos volvió y él regó esa semilla, pero ni él ni yo somos algo. Ni el que plantes algo, ni el que regues algo, sino Dios que da el crecimiento. Pablo podía haber tenido un gran seguimiento de gentes, grandes grupos de seguidores, si él quisiera. Pero él hace muy claro, no solamente aquí, sino en otras partes, el hecho de que era un siervo de Dios y toda la gloria debería ser dirigida a él. Así que en una iglesia no debería existir esa atracción a un siervo de Dios que supera, que sobrepasa la atracción al Señor Jesucristo. Ahora bien, pasemos a capítulo 11. Capítulo 11. Y vamos a hablar ahora, para siendo más específicos, de las divisiones que son equivocadas. Déjeme añadir un paréntesis. Personalmente, yo creo que hay demasiada división entre los que se llaman cristianos y los que son cristianos hoy en día. Hay mucha división innecesaria. Con eso no me vayan a malentender. Hay división muy necesaria, como veremos en un momento, pero hay divisiones tan necias que nada más sirven para que haya poca comunión entre una persona y otra persona, o una congregación y otra congregación. Déjeme ser muy específico en cuanto a esto. Si la raíz de la división no es sobre algo en la palabra de Dios, blanco y negro, claro, fácil de entender, la división es innecesaria. Su pastor suele usar saco y corbata los domingos. Los miércoles ven que casi no lo uso, la corbata por lo menos. Lo uso por costumbre, lo uso porque me siento bien usándolo. Si alguien no usa esa ropa, ese vestuario, no le hace más ni le hace menos. Su servidor no tiene nada en contra de alguien que usa otro vestuario para asistir a la casa de Dios. Sería una división innecesaria si yo dijera, bueno, ese pastor no usa saco y corbata, no. Mejor no tengo amistad con él. Sería una división tonta que nada más sirve para apartarme de un hermano en Cristo que podría ayudarme y yo a él. Dividir o divisiones por instrumentos en la iglesia. División innecesaria. Puedes tener tus gustos, puedo tener mis gustos. Esa iglesia puede ser una iglesia que no usa instrumentos como otra que tiene una orquesta total, completa. División a causa de eso, totalmente innecesaria e impide la obra de Dios. Muchas divisiones innecesarias. Y si quieres, lo platicamos en otro tiempo. Pero ya habiendo dicho eso, capítulo 11, versículos 18 y 19, veamos una división muy necesaria. Dice en verso 18, porque lo primero cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones. Y en parte lo creo, porque preciso es que hay entre vosotros aún herejías para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Pablo menciona las divisiones otra vez. Y en el siguiente versículo explica que las herejías Una herejía es un error doctrinal, pero no un error por ignorancia. No es que alguien cree algo equivocado por ignorancia, sino ellos están bien determinados en su error, sin importar lo que digan las Escrituras. Eso es una herejía. Y Pablo dice, preciso es que haya entre vosotros aún herejías. Y tal vez podemos preguntarnos, ¿y por qué? ¿Qué provecho hay con una herejía que se levanta en la iglesia? ¿Qué provecho hay si hay alguien predicando o queriendo compartir una herejía? Verso 19. Para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Vayan conmigo, 2 Timoteo 2. Te voy a mostrar el beneficio de una herejía. ¿Cómo? No el beneficio del error doctrinal en sí, sino, viene hermano fulano, se junta con la iglesia, se hace miembro de la iglesia, y comienza a platicar con algunos sobre un error doctrinal, una herejía. ¿Qué bien, qué provecho puede salir de esa situación? Pablo dice, para que los que son probados entre vosotros, que sean manifestados. 2 Timoteo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y aquí está el provecho en una iglesia cuando una herejía se levanta. Hermano fulano ya ha hablado con varios, ya se está repartiendo ese error, esa herejía, y llega a los oídos de un maestro, de un pastor, de un anciano, quien quiera que sea. Y el pastor tiene que enfrentar ese error. Tiene que enfrentar esa herejía. Si estamos hablando de algo que va en contra de la palabra de Dios. Otra vez, no los gustos, no tu pensamiento, no tu opinión sobre algo. No, algo que es blanco y negro en la palabra de Dios. Ahora bien, vemos el mandamiento aquí de procurar con diligencia, diligentemente. Prepararte con el fin de ser aprobado, de presentarte a Dios aprobado. Una señal de aprobación. Buen trabajo. Es lo que queremos escuchar de Dios. ¿Cómo hacer eso? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. La forma en que un ministro, un anciano, un hermano, quien quiera que sea, pueda ser aprobado delante de Dios es aprender esta santa palabra, aprender cómo trazar, usar la palabra de verdad, y así podrá enfrentar a las herejías cuando se levantan. Pero si tú no conoces este libro, porque no te interesa conocerla, no la estudias, no prestas atención en los cultos. Cuando viene esa herejía y se levanta, tú vas a ser llevado por ese viento de falsa doctrina. Pablo dice, cuando se levanta una herejía y alguien predica algo en contra de la palabra de Dios, el beneficio que sale es, en esa congregación de 100 personas, pueden saber quién está leyendo su Biblia. El que se deja llevar por el error no está estudiando la palabra de Dios. El que se va con el falso maestro no está atesorando la palabra de Dios. Dice él, cuando hay herejías, los que son probados serán manifiestos entre vosotros. Ahora bien, herejías causan división. Es triste cuando sucede esto. Una iglesia se divide por herejía, pero es necesaria. No se puede sostener error doctrinal en una iglesia. Se va a partir y se va a deshacer. Así que los que son probados necesitan esforzarse para enfrentar estos errores y así escatimar las vidas espirituales de muchas personas. Ahora bien, vamos a Romanos 16. Wow, el tiempo va tan rápido. Pensaba ser breve esta noche, pero no creo que así sea. Romanos 16, verso 17. Y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Aquí encontramos el remedio para eliminar división en la iglesia local. Primero, mirar por los que causan esas divisiones y esos escándalos. Tenemos que ser vigilantes en identificar los que se oponen a qué. ¿A lo que el pastor predique? Tal vez, pero no necesariamente. A la doctrina, la enseñanza que vosotros habéis aprendido. Ahora bien, habiendo aprendido de los apóstoles, realmente de quién aprendieron. Y lo vimos hace dos miércoles, creo. Aprendieron las doctrinas de Jesús. Porque ellos continuaron con sus enseñanzas. Entonces hay que vigilar, tener los oídos abiertos y los ojos abiertos cuando alguien se está alejando de la Biblia y está comenzando a, pudiera ser enseñar o predicar cosas que no están en la palabra de Dios. Doy gracias a Dios, muchas gracias a Dios, por el ejemplo que me dio mi padre. Ustedes lo han escuchado predicar, casi, creo que casi todos. Y ese señor, mi padre, no pasa dos o tres minutos, por mucho, sin leer otro pasaje. Y así es todo el mensaje. ¿Saben por qué? Porque leyendo la palabra de Dios y definiendo lo que está escrito, no va a caer en error doctrinal. Pero si comienza con un pasaje y después se pone al lado y por una hora predica sobre algo, ¿quién sabe los errores que pueden salir de una predicación así? Y doy gracias a Dios por ese ejemplo que yo tuve y trato a lo mejor de mis fuerzas de seguir ese ejemplo. Apegarme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es más importante que cualquier comentario que yo pueda hacer. Ahora bien, Romanos 16, verso 17. No solamente mirar por los que causan disensiones, sino al final de 17 dice, y apartaos de ellos. Si estas personas son persistentes en sus errores, hasta que se sometan a la palabra de Dios, no hay esperanza para que dejen sus errores. O sea, si alguien es ignorante de algo, dice, hermano, mira, lo que está diciendo está mal. Mira lo que dice la Biblia acerca de esto. Oh, gracias. Gracias por corregirme. Pero aquel que dice, no creo en lo que está escrito ahí. Yo me siento que es así. Apartaos de ellos. Mirarlos y apartaos de ellos. Lo mejor que puedes hacer es dejarlo con esa semilla de la palabra de Dios que tú sembraste. Y salte huyendo. Porque te van a llevar por su falsa doctrina. Miren lo que dice el verso 18. Porque los tales, los que causan las divisiones, no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Los que causan las divisiones que Pablo menciona ni siquiera sirven a Cristo, sirven a sus propios intereses, sirven a sí mismos. Judas, capítulo 1. Esa fue la primera descripción. No se preocupen, las otras dos no son tan largas. Esa fue la más larga. Judas, verso 19. Estos son los que hacen divisiones. Sensuales. Sensuales. Sensual es relativo a las sensaciones de los sentidos. Primera definición. Pero sensual también tiene la definición de relaciones sexuales. Y todo relacionado con eso. Como ya vimos en versículos anteriores acerca de la fornicación, el adulterio, no vamos a repasar todo eso. Solo permíteme hacer un comentario acerca de esto. Algo o alguien que es sensual es contrastado con aquel que anda por la fe. ¿Por qué lo digo? Porque los sentidos, los cinco sentidos que tenemos, son cosas físicas, por lo cual entendemos nuestro alrededor. Pero nosotros no andamos por la fe, sino por vista. Entonces, alguien que es sensual, que cree y actúa y procede basado en lo que perciben sus sentidos, es contrastado con aquel que anda por la fe. No solamente eso. Vayan a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Y versículo 14. Y aquí es el problema de muchos incrédulos. Que quieren apercibir a Dios con su olfato. O con su vista. O con su oído. O quieren palpar a Dios. Pero Dios no se apercibe así. En 1 Corintios 2, verso 14, dice: más el hombre animal. Y me gusta cómo lo dice la antigua, pero animal, natural. Más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Y no las puede entender. Porque se han de examinar espiritualmente. Vemos el contraste entre natural y espiritual. El que quiere percibir cosas palpables, cosas visibles, y el que anda por la fe. Entonces estos hombres impíos son sensuales. Última descripción. Verso 19, Judas 1:19. No teniendo el Espíritu. Hay dos menciones del Espíritu en esta carta. Versículo 19 y verso 20. Y ambas se refieren al Espíritu Santo. Y es curioso que Judas espera hasta el mero final de la gran descripción de estos hombres impíos que inició en verso 4 y al final dice, no teniendo el Espíritu. Podría haberlo dicho al principio, pero dice al final y yo creo que eso es importante porque nos deja un sello. Porque tal vez alguien, ustedes no, los que han estado aquí porque entramos a profundidad, ¿verdad? Pero alguien que lee por encima la carta de Judas podría estar preguntándose, ¿y estos son santos o no son santos? ¿Estos son hijos de Dios o no lo son? Judas pone su sello al final de versículo 19, dejando de saber quiénes son. Cuando dice, no teniendo el Espíritu, porque lo digo, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículo 9. Dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Punto y final. No se dejen engañar. No hay un grupo de cristianos que tienen el Espíritu Santo y otro grupo que aún no lo tienen. Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo de Dios morando, viviendo en sí. Ahora, no todos viven con la llenura del Espíritu Santo, pero eso es otro tema. Pero cada hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios en sí. Si no lo tiene, dice Pablo, tú no eres de él. Tú no eres de él. Así que todo ese grupo en Judas 1, verso 4, 19, sin duda, no son hijos de Dios. Ahora, volvamos otra vez a Judas. Quiero terminar haciendo algo. Y parte de mí quiere dejárselos de tarea. Es más, si quieren hacerlo, les exhorto a hacerlo. Ya les digo. En Judas 1, 19, estos hombres impíos no tienen el Espíritu, ¿cierto? Los hijos de Dios, los cristianos, los salvos, tienen el Espíritu. ¿Sabe lo que significa esto? Que desde el verso 4 hasta ahora, todo lo que se pudo ver en la vida del hombre impío, deberíamos poder ver el opuesto en la vida del Hijo de Dios. Porque uno no tiene el Espíritu y el otro sí tiene. Así que vamos a repasar muy brevemente 21 descripciones de los hombres impíos. Y yo les voy a dar el opuesto, lo que debería poder verse en la vida del Hijo de Dios. Y la tarea que les dejo es esta. Yo les voy a decir el opuesto. Busque el apoyo en sus Biblias. Si lo sabe de memoria, bienvenido. Pero si no, búsquelo en sus Biblias. Comenzando en versículo 4. Esos hombres entraron encubiertamente. Encubiertamente. Los hijos de Dios hacen todo manifiesto. Versículo 4. Ellos son ordenados para condenación. Los hijos de Dios ordenados para vida eterna. Verso 4. Ellos son hombres impíos. Los hijos de Dios, hombres santos. Versículo 5. Ellos pervierten la gracia de Dios. Los hijos de Dios aprecian la gracia del Señor. Número 5. Ellos niegan a Dios y a Jesucristo. Los hijos de Dios se someten a Dios y a Jesucristo. Número 6, en versículo 8. Ellos amancillan la carne. Los hijos de Dios crucifican la carne. Número 7. Ellos menosprecian la potestad. Los hijos de Dios se someten a las potestades superiores. Número 8, ellos maldicen lo que no conocen. Los hijos de Dios aprenden lo que no conocen. Número 9, ellos son sin temor. Los hijos de Dios tienen temor de Dios. Número 10, ellos son nubes sin agua. Los hijos de Dios, fuente de agua viva. Número 11, ellos son sin fruto. Los hijos de Dios producen mucho fruto. Número 12, ellos son dos veces muertos. Los hijos de Dios nacidos de nuevo. Número 13, ellos son desarraigados. Los hijos de Dios arraigados en Cristo. Número 14, ellos tienen una reservación en las tinieblas. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos una reservación hecha en los cielos. Número 15, ellos son murmuradores. Los hijos de Dios contentos con lo que tenemos. Número 16, ellos andan según sus deseos. Los hijos de Dios andan en el Espíritu. Número 17, ellos hablan cosas soberbias. Los hijos de Dios son humildes. Número 18, ellos son burladores. Nosotros somos creyentes. Número 19, ellos hacen divisiones. Los hijos de Dios unidos perfectamente. Número 20, ellos son sensuales. Nosotros somos espirituales. Y por último, ellos no tienen el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios. Si algo de lo que estudiamos en los últimos 4 meses, en los últimos 4 minutos, de los hombres impíos está en tu vida, es un pecado de lo cual deberías arrepentirte. No es una cruz que te toca llevar, no es como tú fuiste criado, es un pecado de lo cual deberías arrepentirte. No conviene al Hijo de Dios y no tiene parte en la vida del Hijo de Dios, porque nosotros tenemos el Espíritu, ellos no lo tienen. Vamos a parar ahí por hoy, la semana que viene, versículo 20 y en adelante vamos a continuar. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?